si le ordenaban la libertad, en 15 minutos está en Argentina y ya tiene inmunidad de arresto, así que acá no lo pueden detener. Por eso, bueno, eso mismo es lo que pidió, es el fundamento del fiscal para pedir la prisión preventiva de Edgardo Cuéidar. Y atención, porque ya sabemos que no es la primera vez que va a Paraguay, la información ha sido chequeada en Argentina y en Paraguay, que no es el primer viaje que hace, y lo que sospechan tanto el fiscal como también el juez es que en esos viajes también llevó más plata.
¿Qué tanto tienen que comprar? ¿Tan barato será tanta diferencia?
Y hay que aprovechar, sí. Pero no puedes traer todo. Pero si traes muchas cosas ya es contrabando, si te pasas una determinada cifra.
Tenés que declararlo.
Exacto.
Otro detalle. Cuéidar nombró, ya tenía a su pareja como secretaria.
Sí.
También ha nombrado a la madre de...
Exactamente.
De esta chica, Yara. Y le dio la categoría más alta, y también es empleado del Senado, el dueño de la camioneta.
Exacto, lo que decíamos recién, que además es su socio, es su socio en la sociedad comercial, que además tiene los departamentos de Paraná.
Claro, pero además, en varias empresas, Rodolfo Daniel González, que es empleado de la Biblioteca del Congreso, su socia de una de las empresas también es empleada de la Biblioteca del Congreso. Che, habría que ir a ver... ¿Quiénes son los empleados de la Biblioteca del Congreso?
Sí, a ver, está claro que si no es un testaferro está ahí, ¿eh? No, ese sí, no tiene, esas personas sí no tienen ingresos como para integrar una sociedad comercial. Ni para ella, comprarse esa camioneta.
Y ahora, sí. Hinsel Costa.
Sí, sí. Sí, pero además fue nombrada en la categoría más alta en el Congreso, igual que su madre.
¿Qué parecido todo esto a lo de la vicegobernadora de Neuquén? Que tenía nombrado a como 10 familiares directos.
Sí, a toda la familia.
Toda la familia, y después, como era intendente de Plotier, tenía de asistentes, o por lo menos los que integraban en su área, 170 personas, la mitad de Plotier, en la ciudad de Neuquén, trabajando allí.
Insaurralde,
otro. ¿A dónde anda Insaurralde, Ferrer?
Insaurralde está en Lomas de Zamora. Es un hombre fuerte del conurbano que sabe mucho, que tiene mucho poder y muy protegido.
Intuyo entonces que la mujer de Puerto Madero lo corrió, donde vivía él. Él era intendente de Lomas y vivía en Puerto Madero.
Ahí hay unos chispazos ahí. Porque acordate que él dijo, yo tenía todo esto porque ganaba mucho mi mujer. Siempre la mujer, ¿viste? Cuéidar, mi querida Yara.
Alberto,
mi querida Fabiola. Insaurralde, mi querida Jessica Sirio. Él dijo, no, la plata la tiene ella, yo no gano nada. Ella gana mucha plata.
Entonces, bueno, y ahí no es de él. Hubo chispazos. A ver, que él diga que la plata no es mía, es de ella, ¿en algún momento lo puede beneficiar eso? ¿Y si ella se hace responsable?
No, porque él venía manejando. Lo que pasa, a ver, vamos a ampliar un poco esto. El delito que le imputan tiene 2 años de prisión en Paraguay. No es nada. O sea, en algún momento va a zafar, se va a comer este garrón, digamos, como se dice en la jerga, pero en algún momento va a zafar y va a volver acá y ya está, y no pasó nada. Son 2 años, porque es contrabando en grado de tentativa, no es contrabando simple, que ahí son 5 años de prisión. Después acá se abrió una causa, ni siquiera hay una causa todavía, se está investigando, en realidad y todavía no se formó la causa, por lavado de activos, porque todavía no justificó el origen de esos fondos. Lo que pasa es que tampoco hay lavado. Si él hubiera comprado algo, si tenés que probar que compró algo, que transformó ese dinero y lo introdujo, dinero espurio, dinero ilícito, y lo introdujo en el circuito financiero para darle apariencia lícita. Hasta ahora no, porque el dinero está incautado, o sea, no hubo lavado. Por eso digo, suena fuerte, todo es un escándalo, no le bajemos el precio, es escandalosa la situación, es tremenda, sobre todo por cómo está viviendo la inmensa mayoría del país, un año sumamente difícil, es escandaloso, por donde lo mires. Pero cuidado, que esto va a ser también, como pasa con todo, una bomba de humo y después se va a pinchar. Creo yo, digo, desde lo jurídico hablo, ¿eh?
Claro, pero eso, viste que el abogado que habló esta mañana en Cadena 3 Rosario, el abogado de Cuen, sí, el paraguayo, dijo, y yo creo que va a estar libre en un ratito, y
sí,
debe entender, conociendo esto que vos decís, que no en mucho tiempo más va a estar en el Senado de la Nación. Hay que ver después.
Sí, porque además lo dice el código procesal penal de Paraguay, lo dice. O sea, es una pena baja donde hoy no podía quedar detenido ni en una prisión ni en una comisaría como estuvo ayer. Según el código, lo que amerita en esta situación es una medida alternativa, como se llama, medida alternativa. Entonces sí, prisión preventiva, pero cumplida en un lugar alternativo que es un departamento, así como será el departamento, con el control y la vigilancia de la policía, no es que se puede ir por ahí, pero no es que la va a pasar muy mal. Y además, insisto con esto, creo que lo de lavado no va a prosperar, y porque además imagínate que un tipo que llevaba $200,000 en efectivo, que puede pagar una fianza de $300,000, ¿vos te ves que no tienen para pagar un buen equipo de abogados? No, que esto te lo saca en un ratito.
En un ratito. Bueno, aprovecho esta comunicación con vos y dame aunque sea una línea de lo que ha fallado la Corte Suprema de Justicia, que ordenó que Cristina Kirchner finalmente vaya al juicio oral por el memorándum con Irán, que es lo que había denunciado el fiscal Alberto Nisman.
Sí, así es. Bueno, el fiscal Alberto Nisman presentó una denuncia, 290 páginas de esa denuncia. No sé si te acordás, lo presenta la denuncia en la justicia como corresponde, después lo hace público y después iba a ir al Congreso, a una comisión del Congreso, para dar detalles. En una audiencia que iba a ser confidencial. Finalmente aparece Nisman 4 días antes, aparece muerto. Hoy para la justicia eso fue un homicidio, fue un asesinato. ¿Y qué es lo que denunciaba Nisman? Bueno, esto, que el memorándum con Irán sirvió para encubrir el atentado a la AMIA. La principal imputada, son varios, pero la principal imputada es Cristina Kirchner. Hoy la Corte Suprema de Justicia rechazó todos los recursos por cuestiones formales. Los abogados lo conocemos por 280, porque es el artículo que dice donde se declara inadmisible el recurso y no hace falta fundarlo ni nada. Son dos líneas. Se dice, se declara inadmisible y en virtud del artículo 280 se rechaza. Bueno, esto es lo que pasó. Y entonces ahora el tribunal que ya había sido designado es el que va a tener que juzgar a Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum con Irán. En otra causa, en la de dólar futuro, ahí sí también la Corte Suprema de Justicia dejó firme el sobreseimiento de Cristina Kirchner, de Axel Kicillof y de otros funcionarios en esta causa, dijo que no hay delito. Y atención, porque hay mucha actividad en la Corte, atención con lo que va a pasar mañana en la Corte Suprema de Justicia. Un fallo también de alto impacto en la provincia de Entre Ríos, van a tener noticias.
¿Vinculado al ex gobernador Uribarri?
Alguna vinculación va a tener, sí. No con él, pero con alguien que lo investiga. Ya estoy diciendo todo. Bueno, ya estoy diciendo todo, pero
con la fiscal.
Mañana la Corte se encamina ya a definir eso. Ya te diría, en realidad ya sé lo que va a fallar y todo, pero no lo puedo decir todavía porque faltan algunos detalles y la firma. Pero sí, mañana eso, salvo que, como decía el sketch ese de Pacho y Pablo, que decían, salvo que llame Peca, bueno, mañana sale eso.
¿Cómo se llamaba la fiscal? No recuerdo. Ah, Cecilia Goyeneche.
Exactamente.
Quien era su procuradora en Entre Ríos. ¿Puede haber novedades en torno a ella entonces?
Mañana.
Te esperamos mañana. Abrazo grande, Fabio.
Un abrazo, Luis. Hasta luego.
Chau, chau. Fabio Ferrer con los títulos judiciales. Saludo a Diego Borinsky en el deporte. Todo el mundo hablando del Mundial de Clubes. Algo tan menor frente a lo que se viene el próximo domingo. ¿Cómo anda, Diego?
¿Cómo anda, Luis? Bueno, ayer nos pusimos al día con el campeonato, vivieron parte del 5-4 finalmente de Estudiantes sobre Racing, un partido increíble, porque ganaba primero Estudiantes 1-0, después Racing 2-1, después Estudiantes 4-2, lo empató en 2 minutos con 2 goles de Vieto y 1 minuto después gol de Estudiantes, así que prácticamente quedó sin chances. Están a 5 puntos, tanto Huracán como Racing, es casi imposible, a 5 puntos de Vélez, así que es entre Vélez Vélez y Talleres el tema. Le lleva 3 puntos Vélez a Talleres y una muy buena diferencia de gol. Así que es como si fueran 4 puntos. El sábado juegan primero, juega Vélez contra Unión a las 7 de la tarde en Santa Fe. Si gana Vélez ya va a ser inalcanzable, pero si no gana, después el domingo Talleres visita Gimnasia a las 5 de la tarde y puede recortar distancia. Y hoy fue el sorteo del Mundial de Clubes a las 3 de la tarde. 32 equipos, la primera vez que se va a jugar así. Recordemos, esto era la Copa Intercontinental que se jugaba desde el 60, que primero era ida y vuelta, después se transformó en un solo partido a partir de 1980 a jugarse en Japón porque Toyota ponía la plata para el partido, y ya desde el 2005 es Mundial de Clubes con todas las confederaciones y demás, que se va a jugar este año. Ahora se está jugando a fin de año, con el campeón, con Botafogo, que salió campeón recién, pero bueno, la FIFA inventó este Super Mundial de Clubes, que tiene a los clubes un poco en contra, pero bueno, van a ser 32, como el formato del Mundial, 8 zonas de 4, había 4 bombos distintos, de acuerdo al ranking. River estaba en el bombo 1, con los clubes más, con los 4 mejores clubes de Europa y los 4 mejores de Sudamérica, con ciertas restricciones. Bueno, él terminó así, Boca le tocó con el Bayern Múnich, con el Benfica y con el Auckland City de Nueva Zelanda. Uno pesadísimo le iba a tocar, que podía ser el Real Madrid, el City, el PSG. Bueno, le tocó el Bayern Múnich. Del segundo grupo de europeos que le iba a tocar, porque ya había todo un grupo entero de europeos, le tocó Benfica, que es un club mediano. Bueno, ahí juega Di María, juega Otamendi, juega Roleiser y juega Prestiani, el chico de Vélez. Y le tocó el Auckland City. Debuta contra el Benfica, después juega con el Bayern Múnich y después juega con el Auckland City. Esto es del 15 de junio al 13 de julio del año que viene. Y hay morbo asegurado, o le volvemos la diferencia, como dice el spot de la cadena de supermercado, en la zona de River. Le tocó justamente Rayados de Monterrey, el equipo que dirige Martín de Michelis. O sea, van a enfrentarse, sí, Gallardo con Martín de Michelis. River también está en el grupo E, le tocó con Urawa Red Diamonds de Japón y con el Inter de Milán, que va a ser el último partido. Ahí estaba el Pupi Zanetti, estuvo Jorge Brito, se saludaron muy bien. Bueno, ahí juega Lautaro Martínez. Así
¿cuánto
que,
dura esto? ¿Cuánto dura todo este torneo?
Y va del 15 de junio al 13 de julio, casi un mes, como un mundial.
¿Y porque... pero por qué? ¿Por qué se... ¿Y qué pasa? ¿Es por cuando se suspenden los torneos locales?
Y se comen un pedazo de vacaciones y de pretemporada. Recordar que siempre las ligas europeas, la Champions y demás, termina fines de mayo, primeros días de junio. Después viene un mes de vacaciones, más o menos tienen los jugadores en Europa, y después tienen un mes de pretemporadas y giras. Bueno, esto va del 15 de junio. O sea, le va a sacar, van a tener 10 días de vacaciones los jugadores, o no se irán de vacaciones y se prepararán para esto. Igual, por eso
igual, hay una mucha plata,
incluso claro, los jugadores están amenazando con una huelga, Luis, porque dicen
me gusta Diego el grupo B, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo y el Seattle, pero eso es, tiene tres equipos interesantes. Me parece que es el más parejito de todos los grupos.
Porque acá es así, había 12 equipos de Europa, 6 equipos de Sudamérica, 4 de África, 4 de Asia, 2 de CONCACAF y 1 de Oceanía. Con lo cual, no podía haber 2 equipos de una misma confederación en un grupo, salvo de Europa, porque hay 12. Entonces, iba a ir uno a cada uno de los grupos y 4 más. O sea, bueno, y el que la sacó bastante barata es el Inter Miami, lo cual te hace dudar. De bola fría, bola caliente, viste que siempre.
Bueno, no, pero tiene Porto y Palmeiras, no es tan sencillo. Bien, para mí el más fácil es el de Boca. Ya estoy con Luis Correa. No, Boca pasa, pero tranquilamente primero en su grupo.
Yo no sé si hablas en serio o no, pero Porto, de los equipos europeos, es de los más flojos, porque bueno, es así. Y bueno, Palmeiras es un equipo de Sudamérica, está bien. Y Ali, que debuta con ese equipo que es de Egipto, el equipo de Messi.
Bien, ahí vuelvo con vos en un ratito. Bien. Real Madrid, que es el equipo que le gusta a Alejandro Bustos, tiene al Pachuca,
sí,
y al Red Bull. No, hay Pachuca, pero se los come crudo todo esto.
Pasamos caminando.
Bueno, señoras y señores, sí. 19:14, ya estamos con la primera entrevista. Lucas Correa, bienvenido.
Buenas tardes para vos, para la mesa, para la audiencia. Gracias por ese aventón.
de cara al Mundial de Clubes que se viene. 30 grados 9 décimas la temperatura a esta hora en la ciudad de Rosario, con una humedad del 35%, la presión un tanto baja, 997.8 hectopascales, el viento soplando del noreste a 11 kilómetros por hora y con una buena visibilidad, eso sí, es de 15 kilómetros. Para lo que resta de la jornada tenemos probabilidades de tormentas entre un 10 y un 40%, y para mañana, tanto por la madrugada como por la mañana, tenemos también probabilidades de tormentas, y las de la madrugada prometen ser fuertes, así que a tenerlo en cuenta. Para aquellos oyentes que sean de la región o que tengan que venir para este lado, mañana por la madrugada en la zona puede estar un poco complicado. La mínima de todos modos será de 19 grados y la máxima de 28 grados. En cuanto a las rutas de la región, tenemos que hablar de un tránsito fluido en lo que es autopista Rosario-Santa Fe, Rosario-Córdoba, Rosario-Buenos Aires, Rosario-Victoria, los principales accesos, circunvalación también. Después, obviamente cuando nos empezamos a adentrar en la ciudad, como siempre, tenemos algunos cortes: Avenida Newbery entre García del Cosio y Mensajerías, Italia entre La Paz e Ituzaingó, Moreno y Brown, Ayolas entre San Martín y La Prida. Lo más importante, sin lugar a dudas, Luis, en esta tarde es la visita que se está realizando en este momento. Está trabajando nuestra compañera Agostina Meneghetti desde allí. Seguramente en un rato vamos a estar escuchando los testimonios. Decíamos, la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que está también con el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, está el gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, el intendente Pablo Hafkin, el fiscal Carlos Estornelli también, haciendo un balance de este primer año del Plan Bandera, que a juzgar por los números que se vienen compartiendo y a juzgar por efectivamente lo que nosotros también podemos percibir a medida que transitamos y que recorremos la ciudad, son números positivos, números favorables. Obviamente están lejos de ser ideales, seguimos con, por supuesto, una tasa de homicidios para tener en cuenta y para seguir intentar bajando, pero comparado con los números anteriores que veníamos, parece que estamos bastante mejor. Bullrich, que antes de llegar a la ciudad de Rosario, estuvo también con el fiscal Estornelli en la localidad de Puerto General San Martín, porque allí se habían realizado algunos allanamientos luego de lo que fueron las amenazas de este fin de semana, con el video donde estaban amenazados tanto la ministra Bullrich como el gobernador Puyaro, como la sociedad civil en general. Bueno, estuvieron haciendo una recorrida, estuvieron hablando, en un rato también podemos escuchar ese testimonio, porque allí también estuvo trabajando nuestra compañera Agostina Meneghetti, así que todo lo que hace la visita de la ministra de Seguridad es sin lugar a dudas lo más destacado de esta jornada, que también tuvo otros títulos importantes, como que, por ejemplo, hoy, media mañana y cerca del mediodía, secuestraron dinero en un allanamiento en el Gigante de Arroyito, en el estadio de Rosario Central, nada más y nada menos, por una causa de lavado contra el asesinado Pillín Bracamonte, barra brava de Central, hasta justamente algunas semanas no más. Un operativo que llevó a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el estadio, donde se incautaron 18 millones de pesos, donde se incautaron 4.000 dólares. En línea con esto también hubo otro allanamiento en Roldán, así que seguramente de esto vamos a estar hablando en un rato. Esto fue en el domicilio de Sergio Quiroga, que es el intendente del estadio de Central y que también es investigado por la sociedad con Pillín Bracamonte. Así que de esto vamos a estar hablando en un rato y, por supuesto, todo lo que vaya surgiendo.
Muchas gracias. Vamos a ir con uno de los temas del día y que está vinculada a la actividad aerocomercial en el marco del avance del gobierno de la política de cielos abiertos. ¿Cuál es el título a esta hora? Y por eso vamos a hablar con Jorge Molina. Es que hay un acuerdo entre Aerolíneas Argentinas, un acuerdo histórico con la empresa LATAM. Es una de las compañías más grandes a nivel regional. Anunciaron acuerdos de código compartido que permiten la venta de pasajes de rutas nacionales y regionales entre ambas, e incluso permite la acumulación y canje recíprocos de millas. Pero hay algo más detrás de todo esto. Jorge Molina está en contacto con Cadena 3 Argentina, ha sido gerente de asuntos públicos en la compañía aérea, a quien le agradecemos el contacto con la radio. Hola, Jorge. Luis Fernández y Chegaray te saluda. ¿Cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Para que vamos a entender un poquito más esto, ¿qué significa, además de eso que yo describí, porque es parte del comunicado de ambas compañías?
Bueno, la verdad, no quiero bajarte las expectativas, digamos, pero estas son noticias que comúnmente en el mercado aeronáutico se dan los acuerdos entre compañías para compartir lo que se denomina el código compartido, que es cualquiera de los puntos de venta de Aerolíneas Argentinas o de LATAM puedan vender tramos de las otras compañías. Y de algún modo para el pasajero es cómodo, porque además no tiene que sacar dos tipos de pasajes, y además se suman los puntos de cada tramo que se utilice. O sea, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas está dentro de un acuerdo de este tipo con Skytea, sí. O sea que es un aglomerado de empresas aéreas que comparten códigos. La empresa LATAM también hace acuerdos punto a punto con empresas fuera de lo que significaría los grandes grupos de compañías aéreas. Digo, no deja de ser una buena noticia en lo comercial, pero yo no abriría expectativas desde el futuro por la firma de este convenio, que es algo habitual que se hacen en las compañías aéreas.
Leí el comunicado, dice, incluye la comercialización de más de 140 destinos en Sudamérica, alcanzando 55 destinos nacionales en Brasil, 37 en Argentina. A ver si te entendí, si quisiera comprar un pasaje para irme a Brasil, ¿lo haces en la página de aerolíneas y viajas por LATAM?
Podría pasar, porque, por ejemplo, en el horario o en el día que necesitas ese vuelo, Aerolíneas no tiene ese horario o ese día de conveniencia para tu viaje. O también puede suceder de que, por ejemplo, en temporada baja, más o menos en el mismo momento, hay un solo vuelo y no haga un solo avión de esa misma compañía para abaratar costos, por ejemplo.
Claro. Que no vaya un avión de aerolíneas a mitad de pasajeros, claro, sino que te lo complete la TAM.
Claro, y después además te diría que hoy, a ver, por ahí nosotros nos acostumbramos, ahora nos estamos acostumbrando a entrar a comprar en las páginas de las compañías aéreas, pero antes esto lo hacía de algún modo el agente de viaje. El agente de viaje te vendía los distintos tramos haciéndote una combinación de tus vuelos. O sea, en este caso, por ejemplo, un pasajero que, por ejemplo, puede venir desde Europa, de cualquier destino, de Italia o de Roma, pueda pasar, por ejemplo, por Córdoba y después seguir su viaje en un vuelo de LATAM, por ejemplo, o ir a Asunción, o ir a por ejemplo, a Uruguay. O sea, ese es el denominado código compartido, que yo puedo compartir el mismo código en las distintas empresas.
Jorge, ¿qué tal? Juan Pablo Viola te saluda.
¿Cómo te va?
Te escuchaba atentamente de que esto es habitual en el mercado aerocomercial, los convenios. Ahora, sí, también en este contexto, de Aerolíneas Argentinas, de LATAM, ¿a quién le conviene más? ¿A cuál empresa le conviene más este acuerdo?
No, es un código. Yo te diría que comercialmente se benefician las dos compañías aéreas. O sea, esto es... existen como SkyTeam o OneWorld, existen
las alianzas,
grupos, claro, y alianzas que hacen este tipo de acuerdos. El problema es que la plan no está en SkyTeam, entonces es importante para las líneas argentinas en el tema comercial, porque por ejemplo, puedo decir que hay veces que por una aeronave llega a tener un problema, entonces vos tenés que distribuir los pasajeros en otras aerolíneas. Entonces, teniendo un acuerdo firmado, por ejemplo, con LATAM, esto sería casi automático, porque te tienen que recibir el billete que vos compras en aerolíneas en LATAM. Entonces, es una forma de comparación económica que es muy buena y que le viene bien a las dos empresas.
Jorge, gracias como siempre por tu atención.
No, por favor, les mando un gran abrazo.
Que te vaya muy bien. Ahí estará Jorge Molina, nuestro entrevistado, ex director de asuntos públicos de Aerolíneas, y por supuesto atentos a esto, que bueno, ahí lo ha explicado muy bien qué está significando. 19:24, hacemos los títulos y ya seguimos con más noticias.
Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso presentado por Cristina Fernández en la causa por la firma del memorándum con Irán y elevó la causa a juicio oral. Los magistrados, que votaron de manera unánime, ratificaron además el tribunal que la juzgará, que incluye a dos jueces que ya la condenaron en el caso Vialidad. Reiteramos, la justicia de Paraguay imputó al senador peronista Edgardo Cuéider y a su secretaria por tentativa de contrabando y dispuso que sigan detenidos con prisión preventiva. Organizaciones sociales junto a trabajadores nucleados en ATE se manifestaron por las calles porteñas. En la movilización convocada por la CTA, exigieron un plan de lucha y un bono de 100.000 pesos para fin de año. Los representantes del SOEN y el Ejecutivo Municipal firmaron un nuevo acuerdo salarial. El convenio fija dos aumentos del 5% que se pagarán con los sueldos de noviembre y diciembre y una revisión en el mes de enero. El dólar blue descendió por cuarta jornada consecutiva y se vendió a 1.055 pesos en la City porteña. Se acorta cada vez más la brecha con el dólar oficial, que hoy cotizó a 1.033 pesos para la venta por unidad. Un terremoto de 7 grados en la escala de Richter se registró en la costa norte de California. Según el Servicio Geológico, no se reportaron víctimas, aunque se cerró de manera preventiva el zoológico de San Francisco.
Informados. Al regreso. En Cadena 3 Argentina.
Ampliar lo que estaba titulando Gloria Tomás y está vinculado al dólar paralelo. Juan, hablaste en el comienzo del programa, una brecha que está apenas en el 2% y hoy cayó 25 pesos.
Exactamente, un dólar que no deja de bajar, que se va unificando de alguna manera, lo cual no significa que vaya a desaparecer el paralelo o el blue, sino de que evidentemente el mercado está hablando, ¿no? Está dando algunos síntomas, algunos signos. Hablé con José Simonella, economista, a quien le consultaba qué significa, para aquellos que no entendemos mucho de economía, qué significa que baje el dólar y si esto es bueno para la Argentina, teniendo en cuenta, Luis, que hace poquito leíamos sobre empresarios y hacíamos notas sobre empresarios que están de alguna manera poniendo el ojo en alerta por la baja del dólar porque se pierde competitividad en Argentina. Bueno, ¿qué decía Simonella?
Sorprendentemente la brecha casi ya ha desaparecido, ¿no? Está en un dígito, pero realmente baja. Obviamente que esto obedece... Primero que hay superávit fiscal, hay superávit comercial, hay superávit energético cuando hace un año importábamos. El blanqueo generó una oferta importante de dólares. El Banco Central sigue comprando dólares en épocas donde habitualmente no lo hacía. Hoy, sin ir más lejos, el Banco Central volvió a comprar dólares arriba de los 200 millones de dólares. Así que... hay una euforia financiera con un riesgo país alrededor de 11.750 puntos, con las acciones subiendo. Digo, obviamente que esto hace que muchos, y estamos finalmente en un mes donde la demanda de pesos aumenta como consecuencia de los compromisos de sueldo, aguinaldo, sí, vacaciones y demás. Por lo general, diciembre, incluso enero, son meses de dólares y muchos.